Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
4 de cada 10 trabajadores españoles quieren cambiar de empresa, un deseo que aumenta al 60% en el caso de los más jóvenes. Las demandas e intereses de quienes hoy buscan un trabajo en nuestro país son bien diferentes a las de hace unas décadas. Claudia Cid.
La importancia de tener un buen salario y una estabilidad laboral ha descendido en favor de la flexibilidad, la transparencia, la cercanía y el bienestar emocional. El concepto de éxito y compromiso también han cambiado. Pilar Yácer es experta en recursos humanos.
Las empresas siguen valorando que un empleado le sea fiel, le sea leal y no se vaya a otra empresa. Pero eso es lo que ha cambiado radicalmente, porque el compromiso de los jóvenes no está asociado al tiempo, sino está asociado a esas competencias que demandan. El propósito que tienen va más allá de un objetivo específico de carrera.
Los jóvenes y las empresas deben buscar un equilibrio para crear un mercado laboral más fuerte.
Y como te estamos contando en COPE, el gobierno mantiene que el varapalo de Bruselas a cuenta del delito de malversación no tendrá consecuencias electorales. Y es que si hace unos meses los socialistas, gracias al apoyo de Esquerra, cambiaron el Código Penal para rebajar las penas por este delito, ahora la Comisión Europea pretende volver a aumentarlas. Sería además de obligado cumplimiento para todos los estados. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha corrido a encapsular la propuesta de la Comisión Europea que endurece las penas por malversación por encima de las fijadas en la reforma acordada con Esquerra para beneficiar a los líderes del proceso. Es más, el mensaje oficial pasa por presumir que España ha hecho sus deberes porque, a diferencia de otros países, contempla el enriquecimiento ilícito. Y hasta ahí, la Moncloa cuenta siempre con que la actualidad gira suficientemente rápida como para ahogar una controversia que ya causó meses atrás un profundo malestar en el PSOE. Estamos en otra casilla, repiten desde Ferraz. Aunque asumen que el PP tirará del hilo de los cambios en el Código Penal, creen descontado el efecto electoral. Lo decisivo, el 28M, según impera internamente, será la percepción del votante sobre el estado de la economía.
Detenido en Valencia un hombre que envió cerca de 5.000 cartas con sellos falsos desde casi 400 buzones repartidos por toda Cataluña. Desde esta comunidad, el plan de este hombre pasaba por estafar a ciudadanos del norte y del centro de Europa, Yolanda Canales.
El detenido se hacía pasar por un abogado que buscaba herederos de una fortuna. Emplazaba a las víctimas a pagar sus honorarios y les pedía que no informara a nadie más de la transacción. Explica su modus operandi el sargento de los Mossos, Sergi Fernández.
Se ponía en contacto un bufete español de abogados porque había fallecido una persona que tenía mucho dinero en la cuenta corriente y que se habían dado cuenta de que era familiar de la persona a la cual estaban enviando la carta.
En el domicilio del detenido se han encontrado sellos falsificados, sobres idénticos a los detectados por correos y cartas de contenido similar a las que ya se habían enviado a ciudadanos de países del centro de Europa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid pone rumbo a Sevilla para la final de la Copa del Rey, Bruno Casar.
La expedición madridista ya se prepara para partir hacia Sevilla para esa final donde va a buscar su vigésimo título copero, Miguel Ángel Díaz.
A esta hora tiene previsto volar el Real Madrid rumbo a Sevilla. Ancelotti se lleva toda la plantilla, incluido el lesionado Mendy, que es el único jugador que está descartado en el posible 11. Hay dos principales incógnitas. La primera, saber si meterá a Alaba, que sale de lesión, o apostará por Rüdiger, y la principal está en el centro del campo. Modric se entrenó ayer con aparente normalidad, recuperado sus molestias en los isquios. Habrá que esperar la decisión de Ancelotti. Si no juega el croata, Tchouaméni o Ceballos entrarían en el centro del campo. A las 8, previsto el entrenamiento en la Cartuja. A las 7 y cuarto, fijadas las ruedas de prensa.
Gracias, Miguel. Por su parte, Osasuna viaja con toda la plantilla. Eso sí, Arrasate tiene las bajas de Brasanac y Nacho Vidal, que aún así van a formar parte de la expedición. Además, el entrenador del conjunto rojillo va a tener que realizar dos descartes para la final de la Copa del Rey mañana, 10 de la noche. Al margen, hoy cita importante en el Mutua Madrid Open, 4 de la tarde, Carlos Alcaraz va a buscar en el día de su cumpleaños el pase a la final del torneo ante el croata Coric. El siguiente torneo va a ser Roma y ahí esperamos ver a Rafa Nadal. Informa Ángel García que el de Manacor está recuperando buenas sensaciones y se plantea estar en este torneo, aunque eso sí, sin arriesgar lo más mínimo de cara a prepararse antes de que llegue Roland Garros.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenos días, Madrid. 18 grados ya en la Puerta de Alcalá, viernes de subida de las temperaturas hasta los 27 grados las máximas, hasta los 13 las mínimas. Más sol y más calor el que nos espera durante el fin de semana. En cuanto al tráfico, atentos a un accidente en la entrada por la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz. En el resto de carreteras madrileñas, también en las calles de la capital, tranquilidad circulatoria. Y la policía ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafar a entidades financieras a través de la compra de vehículos. Los 12 integrantes del entramado han sido arrestados. Aquí en Madrid obtenían la documentación falsa apropiándose de identidades reales, solicitaban la financiación, compraban los coches y los recibían en la zona de Alicante para trasladarlos fuera del territorio nacional. Una vez que llegaban a Francia y a Portugal, los vendían, llegando a obtener más de 330.000 euros de beneficio. Seguimos escuchando Herrera en COPE.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE. Y
con Cristina López Slichting.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 4 al 17 de mayo, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y financiación a tu medida.
¿A qué esperas para cambiar?
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se dice que Blaise Pascal fue la primera persona en colocar un reloj portátil en su muñeca de la historia. No sé si esto es del todo cierto. Lo que sí sé es que Pascal supo señalar una de las grandes losas que soporta el ser humano. Dijo, y cito textualmente: he descubierto que toda la infelicidad del hombre deriva de una sola causa: la incapacidad de mantenerse en quietud en su habitación. La gran pandemia del siglo XXI se llama soledad y ya no tiene edad. Por primera vez en la historia, los jóvenes sufren la soledad no deseada más que sus mayores. La gran paradoja de nuestro tiempo es que en el momento de la historia en el que más conectados estamos, en el que más fácil tenemos comunicarnos, es el momento en el que más aislados nos sentimos.
A ver, es que mis padres trabajan bastante, o sea que casi no están en casa. Entonces ya el hecho de dejo de quedar con mis amigos de siempre, de baloncesto, tal, y las veces, o sea, estoy en casa y estoy literalmente sola. Yo salía muchísimo más. O sea, estaba todo el día jugando al baloncesto y cuando dejaba de jugar al baloncesto me iba con mis amigos a jugar al baloncesto. Estaba todo el día jugando al baloncesto antes. Ahora pues salgo, a veces salgo a andar yo sola, me pongo a pensar las cosas, mi familia o mis amigos. Otras veces me voy yo sola a las canchas a tirar un rato y ya está.
Se llama Isabela, es madrileña y tiene 18 años. Cuando en redacción leímos los estudios que señalan que las personas entre 16 y 34 años admiten sentirse solas, en un 40% decidimos ponerle rostro. Y me fui a Aluche a conocerla. Es hija única, vivió una de las transiciones más intensas de nuestra vida desde casa, detrás de una pantalla. Cuando el COVID nos sorprendió, pues ella tenía 15 años, iba al colegio, y ahora tiene 18, iba a la universidad. Para conocer su historia y entender qué nos puede estar pasando, créame que ella es una mujer normal, bueno, normal, que no parece haber vivido grandes traumas. Juega, entrena al baloncesto, tiene inquietudes, es una persona curiosa. Sin embargo, ya la han escuchado, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos persigue la sombra de lo impalpable? Nuestro invitado, que tengo a mi derecha, descubrió la importancia de pedir ayuda a sus 18 cuando trabajaba en una fábrica de vidrio para financiar sus estudios universitarios. No se me ocurre nadie mejor para compartir este rato que el doctor Mario Alonso Puig. Qué feliz me haces con tu presencia, doctor. Gracias por venir.
Bueno, gracias, Alberto. Gracias a ti.
Decía que el ser humano siempre ha sido un ser de encuentro, ¿no? Que así como ha prosperado, y que la gran paradoja de nuestros días es en el momento en el que más acceso tenemos a comunicarnos, a conectarnos, a entrelazarnos, es cuando más aislados nos encontramos.
Sí, yo creo que has empezado el programa con una frase para mí de enorme calado, que es la frase de Pascal. Pascal no llegó a tener en su época, en el siglo XVII, el auge y el conocimiento que tuvo Descartes, porque cuando Pascal nació, Descartes ya tenía 20 años y ya era un gigante de la filosofía racionalista, ¿no? Entonces, Descartes de alguna manera separó lo que eran los procesos mentales de los procesos corporales y del mundo emocional, y aparentemente consideró que las emociones estaban en un segundo nivel. Sin embargo, aparece Pascal, y Pascal habla efectivamente de algo que es muy impactante, que la infelicidad es el resultado de nuestra incapacidad para estar solos en una habitación. Y de hecho, fíjate, se han hecho estudios que van a sorprender muchísimo a los oyentes, en los que las personas han preferido recibir descargas eléctricas a mantenerse solas. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es sencilla, porque tenemos en nuestra mente una jaula de grillos que no para de ponernos la cabeza como un bombo. Porque no nos queremos lo suficiente, porque no nos apreciamos, porque no amamos nuestra sombra, la parte de nosotros que no nos gusta, la relegamos al inconsciente y la rechazamos. Y esto hace que nos sintamos tan profundamente solos con nosotros mismos que necesitemos desesperadamente la compañía de los demás.
Es cierto, lo he leído en una entrevista, y no sé si es una anécdota. ¿Qué te pasó en una fábrica de vidrio cuando tenías 18 años, puede ser?
A mí me ha sorprendido, ¿no?
¿Sí? Yo, es no, porque eso... Cuéntame una anécdota en una entrevista que leí, creo que en El País, que en una fábrica, no sé si a lo mejor la historia de otra persona que cuentas, que en una fábrica de vidrio, si no vamos a utilizarlo como una metáfora, un chico que trabaja en una gran fábrica y que tiene que sacar vidrios de un horno para colocarlos en otro lugar, y ese vidrio pesa mucho y se da cuenta de que la compañía de su compañero y la ayuda es lo importante para que su trabajo se desarrolle correctamente.
Yo la verdad es que es la primera vez que escucho, sí, honestamente, la historia, bueno, me parece bonita.
Ajá. Mira, siempre hemos relacionado la soledad con la vejez, la soledad impuesta, ¿no? Y los últimos estudios suponen un cambio de paradigma brutal. Por eso me sorprendió tanto la historia de Isabela. En su caso creo que hay un antes y un después muy claro.
En la pandemia como que todas las relaciones como que quedaron los de siempre, ¿sabes? Y luego la otra gente pues dejamos de hablar y todo. Y cuando salimos pues era todo muy raro. Ya no quedábamos. No sé, fue muy diferente. O sea, fue un cambio también muy grande para mí también. Fue diferente porque fue cuando más tiempo pasé con mis padres. Porque como te he dicho antes, trabajan mucho y desde la pandemia pues trabajaban desde casa o no trabajaban. Entonces había comunicación pero no tanta y a partir de ahí pues empezamos como eso, a tener un poco más de comunicación entre nosotros. Con amigos, con una amiga de toda la vida que hacíamos, me acuerdo, videollamadas y poco más. O sea, tampoco hablaba demasiado con gente. Me considero bastante independiente haciendo mis cosas y, o sea, además que a partir de que mis padres trabajaban y tal, pues todo me lo hacía yo y todo era yo, ¿sabes? Uh-huh. Pues a partir de ahí también como que he creado mucha independencia. O sea, creo que eso ha hecho como que haya, como que me haya cerrado un poco más, ¿sabes?
Entró con 15 años. Bueno, la pandemia la sorprendió con 15 años estando en el colegio. Yo creo que la transición del colegio a la universidad, cuando te desprendes de tu vínculo infantil, ¿no?, de tus amigos de la infancia y pasas a un nuevo mundo en el que te tienes que preparar para fijar un objetivo en tu vida, es un mundo de transiciones muy importantes. Y ella lo ha vivido detrás de una pantalla en casa, en la pandemia. Ha salido con 18 años a un mundo nuevo, a la universidad. Las causas por las que la gente siente soledad son dispares, pero la pandemia creo que ha afectado a todas las que lo sienten, ¿no?
Sí, esta es una reflexión necesaria. Entonces, la pandemia que hemos vivido ha empeorado muchos de los problemas que ya arrastrábamos. Echar la culpa a la pandemia de los problemas de soledad no tiene sentido, entre otras cosas porque para que nos hagamos una idea en el tiempo, cuando el presidente Obama, Barack Obama, nombró al cirujano general, que es la figura más relevante en los Estados Unidos desde el punto de vista médico, la elige directamente el presidente de los Estados Unidos, eligió al doctor Vivek Murthy y le preguntaron los periodistas cuál era la enfermedad que más le preocupaba en los Estados Unidos. Estamos hablando ya hace unos cuantos años. Suponiendo que contestaría patología cardiovascular, cáncer, infecciones, dijo la soledad. Es decir, la soledad es algo que venimos arrastrando. ¿Qué ocurre? Que cuando se produce una situación de crisis como la que hemos vivido, donde hay un confinamiento, donde es mucho más difícil acceder a determinadas formas de comunicación, más presencias, etcétera, etcétera, el problema se incrementa, pero no tenemos que pensar que ha sido causado por la pandemia, ha sido intensificado. Por otra parte, hay que tener en cuenta que cuando es una persona tan joven como Isabela, esos dos o tres años de vida tienen un impacto especialmente importante porque son años donde tú pues te relacionas, haces tus amigos, tus novietes, tienes tus fiestas, etcétera. Entonces, claro, muchos no lo han podido vivir y eso lógicamente ha sido para ellos una prueba muy, muy difícil que ha intensificado pues la crudeza de la experiencia.
Cuando somos pequeños nos hacemos una descripción de nosotros mismos.
Sí.
Vivimos según esa descripción. Es como si vas por la carretera con un coche y desconoces la suspensión que tienes y te encuentras a 50 metros un gran bache o un gran badén. Vas a pasarlo con muchísimo cuidado y miedo porque no sabes la suspensión que tiene el coche. No vivimos según nuestra naturaleza.
Ah, no, por supuesto que no. Vivimos según nuestras interpretaciones. El propio William James, el padre de toda la psicología anglosajona, es decir, una persona con una visión verdaderamente espectacular, dijo, eres tú, con tu forma de hablarte, el que cuando te caes determina si te has caído en un bache o en una tumba. No somos conscientes de que todo lo que vivimos es una relación. Atribuimos todo a lo externo. Es decir, y tú lo has comentado con una metáfora que yo creo que es muy oportuna, atribuimos el problema exclusivamente al agujero en la carretera y no a nuestra falta de suspensión.
las posibilidades que tenemos.
Claro, entonces, si nosotros tuviéramos que conformarnos con la suspensión que tenemos al nacer o con la que hemos nacido, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay que aguantarse. Pero si nosotros podemos transformar, como sí se puede transformar esa suspensión, bueno, el ideal es que seamos cuidadosos y no caigamos en el bache. Pero si caemos en el bache, no nos vamos a romper. Uh-huh. Esto es muy importante porque muchas personas hoy en día, ante la dificultad del entorno, la complejidad, la ambigüedad, la incertidumbre, se sienten incapaces de hacerles frente. Y toman una posición que es la posición de víctima, es decir, yo no puedo hacer nada, soy demasiado pequeño, soy demasiado pequeña, demasiado pequeña. Y esto es un error, entre otras cosas porque tiene un impacto en la salud. Cuando uno se siente insignificante ante un mundo que le desborda, todo su organismo se siente en peligro, y un organismo que se siente en peligro y se mantiene con esa sensación es un organismo que está sufriendo.
Creo que es oportuno que comentemos la historia que tengo en mis manos. Cuando surgió la posibilidad de hacer esta entrevista, me hice con varios libros y uno de ellos se llama Walden y cuenta la historia de Henry David Thoreau, un hombre que vivió el siglo XIX y que en 1840 y pico, en los 40, fíjate, cuando todavía no había tecnología, la tecnología que disfrutamos ahora, huir del mundanal ruido de la ciudad y construirse una cabaña en el bosque y vivir en esa cabaña durante 2 años. La historia de Thoreau no es la misma que la de la famosa película que versa una historia real de un tipo que se va a una furgoneta a vivir solo y acaba muriendo en el bosque porque él tenía contacto con la sociedad. Pero ese experimento lo volcó en un libro que es un poquito denso, es verdad, sí. en según qué partes, pero que tiene conclusiones y análisis que yo creo que nos sirven para comentar el tema de hoy. He señalizado aquí en el libro una frase que quería leerte. Dice, fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar. Y para no descubrir, cuando tuviera que morir, que no había vivido. También escribió que jamás encontró una compañera más sociable que la soledad. No sabemos vivir solos.
Bueno, es que, vamos a ver, cuando Thoreau escribe Walden, él estaba muy cansado de una serie de cosas. Muy cansado de la política, muy cansado de reglas muy impuestas y que no contribuían al bien social. Está muy cansado, dices tú, del ruido. Entonces buscó una soledad, pero esta soledad es la quietud, es diferente. Este es el silencio de la quietud. No es el silencio del aislamiento, es el silencio de la presencia. Y encontró la quietud no donde no había sonido, porque en la naturaleza hay muchos sonidos, de hecho Walden es un lago. Uh-huh. Él la buscó donde no había ruido. O sea, el problema de la soledad es que te puede llevar por dos caminos. Si te lleva por el camino del silencio, el camino de la quietud, eso es un camino que se ha demostrado médicamente que es muy bueno, por eso la meditación tiene tantos efectos favorables en la salud. Si te lleva por la vía del aislamiento, del romper las conexiones, del romper los lazos, de no querer ser nada, eso tiene efectos negativos, porque como muy bien decías tú al comienzo, Alberto, el ser humano es un ser de encuentro, si es que están nuestros genes.
Yo creo que, o sea, cuando más lo he llegado a sentir realmente es este año con lo de la universidad y todo el cambio. Es como que muchas veces estaba en mi casa y decía, guau, que en verdad no. O veía gente que salía, no sé qué, o gente de mi clase que tiene su grupo, y yo decía, como, y sin conocer a nadie, porque allí, además que como que vienen todos del mismo sitio, y a lo mejor no están en la misma carrera, pero se conocen todos y tal, entonces ha sido como, yo estar, o sea, a veces era como, vale, sí, conozco a gente, hablo con ella, pero realmente no, como que tampoco encajar del todo, pues no sé, te sientes raro realmente, entonces te cuesta un poco más, yo creo. Realmente las redes sociales tú enseñas lo que quieres enseñar, o sea, tú te estás divirtiendo y lo vas a enseñar, sí, pero cuando estás llorando o cuando estás en tu casa o yo qué sé, no llegas a enseñar ese tipo de cosas, entonces al final enseñas lo bonito y te hacen ver como muchas veces como que, joder, qué vida más bonita y yo tengo esta vida aquí, pero que realmente tampoco es así, ¿sabes? Pero eso lo vas viendo como con el paso del tiempo. Yo creo que en adolescentes además, o sea, a mí me pasaba cuando era un poco más pequeña que veía todo como, oh, perfecto, y luego no es así.
Decías, el silencio es importante por lo ruidosa que es nuestra mente. Y las redes sociales, los estímulos artificiales eliminan el silencio, pero para inundarlo de ruido. ¿Por qué vivimos en una era de comunicación superficial?
Bueno, porque cuando, desde mi punto de vista, cuando una persona no quiere hacer la búsqueda interior, necesita distraerse. Y la mejor forma de distraerse es no estar presente, sino estar ausente. Entonces ahora estoy mirando una cosa, luego estoy mirando otra, pero nunca estoy plenamente en lo que hago. Uh-huh. Esto es un truco de una parte de nuestra mente, sencillamente para que no reconozcamos quiénes somos, para que no reconozcamos nuestra verdadera grandeza y nuestro potencial. Entonces, por eso todo lo que nos distraiga va a favorecer el funcionamiento de esa parte que está, que es una parte errónea de la mente. Y claro, pues eso ocurre por una parte. Y por otra parte, pues lo que sucede es que, como muy bien dice Isabela, en las redes sociales uno pone su mejor cara. Entonces, acabamos pensando que si uno tiene momentos de tristeza, momentos de frustración, momentos de desesperanza, es porque es un bicho raro, en lugar de reconocer que eso nos pasa absolutamente a todos. Uh-huh.
De hecho, tú dices que no has encontrado todavía una persona que admita no haber sentido ansiedad, y te añado depresión y soledad. Los males que nos persiguen en el siglo XXI son intangibles. No le podemos poner forma.
Ni,
fíjate las tasas de suicidio. El lunes hacíamos un programa especial dedicado al bullying, que fue durísimo, tremendo.
Me imagino.
¿Cómo es posible que la sociedad eduque a una sociedad que no fue educada en ese aspecto?
Bueno, lo primero es que tenemos que dejar de negar ciertas realidades. Tú fíjate que antes de la pandemia se negaba la realidad de la cantidad de personas en nuestro país y en muchos otros países que consumían de forma crónica ansiolíticos y antidepresivos. Parecía que tenía que dar vergüenza decir que ibas a un psicólogo, un psicoterapeuta o un psiquiatra. Entonces, sencillamente se negaba una realidad. Se negaba la realidad de que España, por ejemplo, es el país que consume el mayor número de fármacos para dormir. Se negaba la realidad del suicidio. Entonces, nadie hablaba de eso. Era una verdad incómoda. ¿Cuál es el problema? Que cuando no se tienen este tipo de conversaciones que son incómodas, tampoco se cambian las estructuras. Para cambiar una estructura, primero tienes que hablar de lo que no estás hablando. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que después de la pandemia, lamentablemente, por el grito de ayuda que lanzó una parte enorme de la sociedad, pues ya empezaron a ponerse las pilas, digamos, los distintos componentes o los distintos estratos sociales, y dijeron, esto hay que abordarlo, ya no podemos negar esta realidad. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues, vamos a ver, los seres humanos estamos perfectamente capacitados. Siempre que estemos unidos y persiguiendo el bien común, estamos perfectamente capacitados para encontrar soluciones creativas. Pero lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestro punto de partida. Y el punto de partida no es un punto favorable, pero nuestro punto de partida no es lo mismo que nuestro punto de llegada. Pero si no aceptamos el punto de partida, tampoco vamos a pensar en el punto de llegada. Entonces, no hay problema en reconocer eso, aunque sea doloroso. Y desde luego, entre todos, pues desde este programa de radio, desde montones de iniciativas que hay, etcétera, etcétera, claro que se van encontrando soluciones. Primera solución, pues es generar una conversación como el que tú has generado con Isabela, para que una persona joven, sin haber tenido ningún problema serio a nivel familiar, una chica que practica deporte, que es joven, que tiene la fortuna de acceder a estudios universitarios, pues manifiesta su dolor. ¿Y qué pasa? Que el resto de la sociedad, lo que no tenemos que hacer es juzgarla y decir, qué blandita, es todo lo contrario, es una mujer bien fuerte, porque está dispuesta a decir cómo se siente, cuando muchas personas tienen vergüenza manifestarlo, precisamente por lo que comentaba Isabel en la conversación que tenías con ella, por miedo al rechazo.
Fíjate sobre contarlo y sobre la valentía que tuvo Isabela. Le pregunté el otro día.
A ver, es que mis padres trabajan bastante, o sea que casi no están en casa. Entonces ya el hecho de dejo de quedar con mis amigos de siempre, de baloncesto, tal, y las veces, o sea, estoy en casa y estoy literalmente sola. Y llegó un momento que cogí y le dije a mi madre, oye, mamá, pues a lo mejor sí que estoy un poco sola, no sé qué, y lo empezamos a hablar, pero tampoco es algo que llegue a hablar mucho. Mi madre, pues, o sea, por ejemplo, sí que dijo, como, me preocupa, y al final como que intentaban como sacar un poco más de tiempo conmigo y mi padre también, y lo intentaban hablar, pero aún así pues entiendo que ellos tienen que trabajar y tal, y era el momento en el que yo me sentaba en el sofá o me ponía en mi habitación y decía, hostia, que estoy sola. Por ejemplo, con la compañera con la que más me hablo y tal, pues seguramente saldrá el tema o hablaremos y pues se lo comentaré, pero no sé, es algo como que a mí me, como que me echa para atrás, ¿sabes? Que no sé cómo, yo estoy hablando con una persona, estoy hablando con ella que me conoce y digo, buah, es que a lo mejor se lo cuento y a saber qué piensa de mí. No sé, como, joder, esta chica se, como que se pone, se inventa cosas en su cabeza o lo que sea, no sé. Muchas veces digo, joder, pero ¿por qué me siento sola? O ¿por qué? Y no, tampoco lo entiendo, ¿sabes?
El lenguaje es tan potente que crea realidades. Y las connotaciones y estigmas que han tenido las palabras solo, solitario, soledad. Me voy a pensar a la playa solo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Cómo cambiamos esto?
Bueno, pues si el problema empieza en el lenguaje, tendremos que transformar el lenguaje. Y la palabra soledad no puede ser entendida como el defecto de una persona, sino como la llamada de una persona. Y si nosotros ante esa llamada somos indiferentes, pues hemos endurecido nuestro corazón. No nos puede ser indiferente la petición de ayuda de una persona que se siente sola, porque mañana vamos a ser nosotros los que vamos a hacer la petición sí o sí. Es decir, vamos todos siguiendo este mismo viaje que se llama la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que dejar caer algo que es nuestra tendencia abrumadora a acusar, a juzgar, a condenar y a castigar. Uy, madre mía, pues no tendría que sentirse sola porque no sé cuánto. O sea, ya estamos juzgando, somos muy inauténticos en esto. Entonces, ¿cuál es la experiencia que por lo menos yo creo que los que estamos aquí en el estudio estamos teniendo con la conversación que mantuviste con Isabela? Que estamos ante una mujer realmente fuerte. Fuerte y valiente. Solo la persona que es fuerte y valiente es capaz de expresar su vulnerabilidad y arriesgarse a ser rechazada. Pero por alguna persona que te rechace habrá otras que dirán, qué valentía ha tenido, yo siento lo mismo y no me había atrevido a hablar de eso.
Hoy estamos hablando de soledad y conociendo la historia de Isabela. Es un mal que asola por donde pasa, ¿eh? Da igual la edad.
Ah, sí, claro.
Pero bueno, por ponerle el rostro. Y yo quiero trasladarte otra metáfora. Es una metáfora de escuchar, ahora mismo no sabría citarte a quien, pero bueno, es muy bonita. Dice que la vida es un cuaderno en blanco y que cuando empezamos a navegar por él, pues escribimos, nos saltamos páginas, no escribimos por la de atrás, escribimos con diagonal, ocupamos mucho espacio, y que de repente un día nos damos cuenta de que el cuaderno se acaba, de que tiene un final y que quedan X páginas. Y empezamos a escribir más pequeñito, en el borde, por arriba, aprovechando todos los espacios. ¿Es importante que sepamos desde el principio que el cuaderno se acaba?
Sí, desde mi punto de vista es muy importante para que no pensemos que vivir no es un asunto urgente. Si yo creo que el enfado que he tenido con mi pareja, con mi hijo, con mi hermano, con quien sea, ya lo resolveré mañana, yo no sé si habrá un mañana. Es muy curioso porque los toltecas fue un pueblo muy guerrero y en algunas cosas realmente no aprecio nada su cultura, en otras lo aprecio mucho, como cualquier cultura que ha habido sobre la faz de la tierra. Y los toltecas siempre tenían presente la posibilidad de morir, porque era su forma de vivir. Y de hecho, Oscar Wilde, un hombre de gran profundidad y que sufrió mucho en su vida por distintas razones, dijo, la mayor desgracia no es que nos vamos a morir, la mayor desgracia es que no sabemos cómo vivir. Claro, si uno cree que su tiempo es eterno, no se va a tomar las cosas en serio, no va a disfrutar a tope, no va a ayudar de la mejor manera que sepa, porque considera que eso no va para él, no va para ella. Y creo que pensar en la muerte como posibilidad no tiene por qué ser algo negativo, sino un acicate para vivir con intensidad.
Mario, ¿qué le dirías? Ahora, seguro que hay muchos escuchándonos que se ven reflejados en muchos de los comentarios que hemos hecho, muchos de los comentarios que ha hecho Isabela. Alguien que está dentro de ese pozo, dentro de esa sombra, ¿qué le dirías?
Bueno, yo recuerdo una gimnasta norteamericana excepcional que en los Juegos de Tokio, si no me equivoco, en la prueba final dijo que no se presentaba porque ya no podía aguantar su agobio. Era una mujer que llevaba no sé cuántos campeonatos del mundo ganados, ¿no? Y dijo que llevaba tal presión encima que prefería no presentarse. Y hubo un montón de personas que le agradecieron el haber tenido el coraje de mostrar eso. Pues yo lo que les diría es lo siguiente. Primero, que no piensen que eso les pasa solo a ellos. Porque cuando uno cree que solo te pasa a ti, crees que eres el rarito, la rarita del grupo, y entonces eso no lo quiere decir. Otra cosa es que tengamos demasiado miedo para revelarlo. En segundo lugar, que reconocer que somos extraordinarios y que también somos vulnerables es parte de nuestra naturaleza, y no reconocerlo es ir en contra de nuestra naturaleza. En tercer lugar, que piensen que hablando de estos temas están ayudando a que otras personas se atrevan a hablar. Y en cuarto lugar, que su autoestima no la basen en lo que otros les estima, sino en lo mucho que ellos valen. Uh-huh. Cuando nosotros creemos que nuestra autoestima determina de cómo está determinada por cómo nos miran los demás, entonces quedamos supeditados a su juicio. Uh-huh. Cuando nosotros sabemos que valemos la pena, sencillamente por tener los pies sobre este maravilloso planeta que es la Tierra, entonces ya te afecta menos lo que otros piensen. Y si te afecta y te importa más lo que puedes contribuir, sencillamente con un testimonio en el cual reflejas algo que hay muchas personas que están deseando, que haya líderes, hombres y mujeres, niños, niñas, que de alguna manera abran ese espacio de conversación.
Tremendo el reto que nos espera. Doctor María Alonso Puig, aprendo muchísimo contigo y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Siempre es una delicia estar contigo, Alberto, en este programa. Muchas gracias.
Espero que si siga jugando al baloncesto y me lo haya pasado muy muy bien, haya ganado algún trofeo también. Me imagino, pues, a lo mejor con alguna compañera con la que me llevase muy muy bien o alguna cosa así, de llevar, pues yo qué sé, los 4 o 5 años de carrera juntas y estar muy bien con ellas. Y no sé cómo me imagino más. A disfrutar la vida un poco y a ver qué tal todo.
Bueno, te lo agradezco un montón. ¿Quieres mandarle un saludito a la gente de la COPE?
Pues un saludo y que os vaya muy bien.
Herrera en COPE sigue. Usted me da un momento y volvemos con el diario, con Mar y Agredano.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex tienes tu SEAT sin pagar en entrada. Eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Este domingo, Carlos Herrera y Naranjo entran en la cocina para preparar sabroz en paella fina con perdiz y pimientos del Piquillo. Aprovecha y saborea esta receta de sabroz y disfruta del sabor del mejor arroz en su punto. Descúbrela en cope.es junto con otras recetas fáciles y deliciosas. Pásate a sabroz.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, ¿nunca te han puesto una multa? Pues te deberían premiar y no subirte el precio del seguro como han hecho, que lo han hecho. Yo llamaría a tu compañía y les diría dos cositas. La primera, me has subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa, así que te tengo que decir la segunda, que me voy a la mutua. Sí, vete a la mutua con cualquiera de tus seguros, que te bajen el precio sea cual sea. Tú llama 91-555-5555, 91-555-5555. Por este y muchas cosas más, vete a la mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
En el rincón de pensar siempre me espera mi queridísima amiga Mara Mate, que se encuentra hoy en Murcia. Me ha dejado aquí solico en la... Pero es por trabajo, ¿eh? Buenos días, Mara.
No sabes lo feliz que estoy en Murcia. Bueno, o sea, es que estoy pensando si me vengo aquí una temporada, no te
Oye,
digo más.
España ha batido el récord de abandono voluntario del trabajo en el año 2022.
Exactamente, es un... Mira, ahora que estábamos hablando de la soledad, de lo que vamos a hablar ahora también es de cómo uno se siente solo, por ejemplo, en un entorno laboral. No es un buen dato el que acabas de dar, es un dato bastante llamativo, porque claro, buscamos un trabajo, lo encontramos, estamos bien, pero al tiempo resulta que nos planteamos dejarlo voluntariamente. ¿Por qué? ¿Qué ha fallado? Pues el 38,5% de las empresas, Alberto, han sufrido un incremento en su rotación de personal. Esto es lo que muchos han llamado en Estados Unidos la gran renuncia, que se entiende como el abandono voluntario del puesto de trabajo. Pero ¿cuáles son las causas para llegar a esta terrible solución?
Fíjate, bueno, como variables que expliquen este fenómeno podemos encontrar muchas: la falta de motivación, el salario, evidentemente, que es otra. Falta de reconocimiento, que esa creo que es importante, el propio agotamiento del trabajo, pero parece que hay una que está un poquito por encima del resto, que es el ambiente tóxico que generan algunos compañeros.
Exactamente, ambiente tóxico, que la palabra tóxico ya sabemos que, bueno, eso no lo sabemos, te lo digo yo, deriva de esa parte griega que es como veneno, ¿no?, de sentirnos mal. Pues ese ambiente de trabajo tóxico es aquel que genera, como tú dices, malestar, discrepancias, una disfunción en tu día a día. Esa cultura que fomentan algunas empresas de entorno agresivo, a la que algunos no estamos acostumbrados, no nos queremos acostumbrar. Imagínate, por ejemplo, cuando te toca un, lo voy a decir de una manera muy suave, un jefe difícil, ¿no?
Bueno,
poco competente.
Está siendo muy amable.
Sí. O, pero no solamente los jefes, es que a veces también nos toca un compañero que te impide trabajar bien, el quejica, el trepa, el mediocre, el acaparador.
Bueno, lo de las figuras, encontrarte este tipo de figuras en el equipo de trabajo, yo creo que es frecuente y todos podemos tener una experiencia o una anécdota, por lo menos, que nos relacione con este asunto. Pero ¿cómo podemos gestionar esto exactamente? Porque no sabemos qué depende de nosotros y qué depende de la empresa, ¿no?
Claro, mira, he estado hablando con Marian Rojas, Estape.
Fíjate que dos, ¿eh? Para el
bueno,
programa.
Bueno, es que hoy acabamos de hacer un combo perfecto. Marian Rojas explica como nadie las cosas. He estado hablando con ella y bueno, le he preguntado que cómo nos hace sentir una persona tóxica. ¿Cómo sabemos cuando una persona tóxica nos está afectando? Y Marian Rojas me comentaba esto.
Esa persona lo que hace es activar tu mecanismo de alerta. Tienes miedo, sientes incertidumbre, te sientes amenazado, sientes que esa persona puede hacerte daño, puede juzgarte, puede tratarte mal, te irrita profundamente. Su presencia, su mail, su mensaje, su llamada, es capaz de activar una cascada de física y psicológica en tu organismo.
¿Qué te parece?
Sí, es que... No, a ver, yo lo que diga Marian va a misa, ¿eh? O sea que...
Bueno, es eso, cuando tú llegas al trabajo y tú ves que algo no está funcionando bien, que tú te sientes como ansioso. Hay algo que me explicaba también Marian Rojas, que era que se desencadena en tu cerebro el cortisol, uh-huh. Es decir, esa hormona que nos lleva un poco al estrés. Cuando tú estás llegas al trabajo y ya llegas mal y sales peor, ojo, mira tu entorno porque hay algo ahí que está fallando. Este abandono voluntario que hemos contado antes, que en España ha tenido un récord, pues claro, no solamente hablamos de ese perfil de compañeros, esa gran renuncia de muchos trabajadores tiene que ver, como tú apuntabas hace un momento, Alberto, con esa sobrecarga de trabajo, con la ausencia de conciliación tan importante a día de hoy. Salario insuficiente, hay que mirar cuánto cobramos, la falta de atención a las ideas, cuando te hacen el ghosting, ¿no?, que dicen ahora las relaciones de pareja, pues hay muchas veces que te hacen ghosting en el trabajo.
Sí, no, a ver, venimos diciendo y hablando del ambiente tóxico en el trabajo, que y además no solo se traduce en un problema entre compañeros, que va más allá, ¿no? Los empleados que determinan abandonar suelen pasar por esto y se sienten afectados directamente, tanto como para dejar la empresa. Para hablarnos del ambiente tóxico en el trabajo, tenemos a don Carlos Rodríguez Lluesma, doctor por la Universidad de Stanford, y nos acompaña esta mañana. Doctor, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hemos hablado de la gran renuncia americana. ¿Ha llegado a España esa mentalidad sobre el abandono de un trabajo que no nos hace bien?
Sí, sí. O sea, en Estados Unidos fue más o menos en el 2021 y aquí llegó en la primera parte del 22. Pero bueno, hay muchas causas que son temporales, digamos, que tienen que ver con la pandemia, las secuelas que ha dejado, el aumento de la necesidad de flexibilidad, el gusto que le hemos cogido al teletrabajo, y después hay otras que son un poquito más permanentes, ¿no? Uh-huh. Y que tienen que ver, que estaban antes también, y que tienen que ver, por ejemplo, con el deseo de un trabajo con mayor sentido, ¿no? Y esto es algo que se suele atribuir a la generación millennial, ¿no? Por tanto, hay algunas causas que son más bien permanentes, entre también las que habría que incluir un ritmo de trabajo frenético, ¿no? Es la sociedad del cansancio de la que habla Byung-Chul Han, y otros que son más contextuales o más, digamos, temporales, ¿no? Uh-huh. Pero doctor, sí, eso es algo nuevo, sí.
Doctor Carlos, sí. Rodríguez Lluesma, sí. Tenía muchísimas ganas de hablar con usted y tengo una pregunta. Una pregunta que para mí es básica a día de hoy, según estamos viviendo. ¿Compensa más un ambiente laboral con un buen jefe y buenos compañeros o compensa más un buen sueldo? ¿Qué está pasando aquí?
Bueno, eso depende también de la persona. Fíjate que estamos en distintas etapas vitales. Entonces, igual, pues si eres más joven, estás empezando una familia y tienes que pagar una hipoteca, pues igual tienes que aguantar, ¿no? Tienes que cambiar de plato, apretar los dientes y darle. Pero en general, hombre, sí, pues lo mejor, yo creo que es impagable, ¿no? Estar en un lugar donde trabajas a gusto y donde puedes crecer como persona. Pero eso, de nuevo, depende mucho de la persona. Depende de tu capacidad de aguante y lo que hay que buscar siempre es un equilibrio entre estas distintas motivaciones, ¿no? El dinero, lo que te gusta del trabajo y el impacto que tienes en los demás.
Doctor, sus consejos me los voy a tomar al pie de la letra porque como profesor me han dicho usted que usted es lo que lo borda, ¿no? Porque...
Es excelente, excelente.
No lo sé por madre y por mi madre.
Bueno, es más, debo decir que es mi mejor profesor que he tenido en la vida. O sea, para mí es el number one.
Doctor Carlos Rodríguez Lluesma, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Nada, un auténtico placer, gracias por invitarme. Buenos días.
Querida Mara Mate, oye, que sí. En Murcia, buenas, bueno, cara de nación, os lleváis muy bien todos, o sea que...
Yo en Murcia voy a ver si salgo corriendo a comerme un par de paparajotes, es lo que me apetece.
Querida, un besito muy grande, hasta la semana
que
viene.
Un beso fuerte.
Tony, ¿qué nos cuentas tú?
Uy, pues ahí vamos, que si tu jardín, tu huerto, tu ático, tu terraza, los árboles, los setos andan llorando por las esquinas porque les has olvidado... Es que necesitan las nuevas máquinas estilo batería, hombre, ya. Confía en su calidad premium, en su tecnología. Son máquinas ligeras, son cómodas, fáciles de usar. Y ahora, por la compra de un cortacésped de batería estilo AK, te regalan 75 euros. Oye, cómpralo todo en estilo.es o en sus más de 1000 tiendas especializadas estilo. Y ahora voy yo. Venga, con tos y todo, vamos allá. Estilo.
Del día la pone mi querido amigo Antonio Agredano en, bueno, vamos a llamarlo su crónica semanal.
De joven dormía poco porque salía mucho y de adulto duermo poco porque pienso demasiado. La madrugada es un punto de encuentro. En la madrugada siempre pasan cosas. Uno cierra los bares apoyado en sus barras y otros dan vuelta a sus vidas con la cabeza en la almohada. Cada edad tiene sus monstruos. Lo que está claro es que dormir, lo que se dice dormir, se ha convertido en un lujo. Cenar con Moët Chandon, vestir de Gucci y descansar 8 horas seguidas son excesos que no puedo permitirme. A mí me gusta mi trabajo, me lo digo a mí mismo cada vez que me siento frente al teclado y el folio en blanco. Intento convencerme, rompería el ordenador contra una pared, pero prefiero decirme que me gusta esto, sentarme aquí a escribir y luego contarlo. Hay trabajos más duros que otros. Yo sé que hay gente ahora que me está escuchando con un volante en las manos, o vistiendo las mesas para los almuerzos, o con una escoba y los puños apretados, o entre consulta y consulta. Eres un afortunado, me digo a mí mismo, pese a las noches como las de anoche, en las que no podía dormir y trataba de poner en pie un puñado de palabras, estas palabras. Una arquitectura frágil de frases e ideas como mi hijo, cuando intenta elevar torres altísimas y esqueléticas con su juego de madera. Ha sido una semana en la que la política se ha vuelto a caricaturizar, en la que lo vulgar ha devorado lo importante. Una cosa que empieza a ser habitual, debatir sobre cosas sin profundidad y dejar que lo esencial pase desapercibido. La dignidad no es como los gatos, la dignidad solo tiene una vida, muerta una vez, muerta para siempre. Y la dignidad, creo, lo es todo en política. Una vez enterrada, el político se convierte en un ser vacío. Pongan ustedes nombre y apellido, seguro que tienen algún candidato para esta reflexión. Yo le he prometido a Alberto una crónica que resumiera la semana, y no pienso faltar a mi palabra. Así que, querido Alberto, aquí va mi resumen. Lo maravilloso de la vida es que uno a veces ocupa espacios que jamás pensó que ocuparía. Aunque la existencia parezca predecible, aunque a veces la rutina y la cotidianidad nos sepulten y agrieten nuestras expectativas, siempre, y digo siempre, ocurren cosas desconcertantes. Una noche de karaoke que no acaba nunca, los amores que son imparables, los nuevos trabajos, los nuevos amigos, nuevos espacios en los que expresarnos. Yo solo quiero, a esta altura de mi vida, lo digo de verdad, solo quiero ser como la hierba, crecer en horizontal, ocupar los instantes, pero a mi lado. A mí no me interesa mirar de arriba a abajo, no me interesa llegar alto. Yo solo quiero llegar lejos, pero sin dejar de tener los pies en el suelo. Como el césped, como la hierba. En eso pienso. La madrugada a veces da refugio y tranquiliza al que mira el futuro con el mismo miedo con el que un niño mira debajo de la cama. Por eso, Alberto, como te decía, cada edad tiene sus monstruos. Hay noches negrísimas, pero también, y ahí está el milagro de nuestra vida, de repente, sin esperarlo, llegan noches cegadoramente claras.
Fin de semana tranquilito, Agre.
Trabajo.
Ah, otra vez, ¿eh?
Sí, me voy a Mérida. ¿Qué te parece esa ciudad?
¿A Mérida? Pues sí. Mira, me parece una ciudad preciosa, histórica.
Preciosa. Estoy conociendo muy buenos vinos extremeños. No voy solo a beber vino, voy a trabajar. Pero estoy muy entusiasmado con los vinos extremeños, ojo, ¿eh?
Querido, que hasta el lunes, ¿vale?
El lunes estaré aquí puntual. Y ahora me voy un poquito al gimnasio por si el vino cae este fin de semana, por lo menos tener la conciencia tranquila.
Dígamelo, chao. Herrera en COPE sigue hasta la una de la tarde. No se mueva, no se vaya de ningún sitio porque volvemos enseguida y le contamos cosas interesantes, entretenidas. Y le hacemos compañía en este final de semana, ¿no? Se lo digo siempre y se lo recuerdo hoy. Gracias por estar al otro lado. Gracias por esa compañía. Ea.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En O2 te atenderán personas.
Alguien como yo, Victoria, y estoy preparada para escucharte y resolver todas tus dudas en una misma llamada. Estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o en odosonline.es.
Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Yo ordena a una empresa a que readmita a uno de sus trabajadores y además que le indemnice porque fue despedido cuando anunció que su mujer estaba embarazada.
A ver, los contratos que son para suplir a una baja de maternidad son un tipo de contratos temporales que sí que están perfectamente permitidos, ¿no? Y además incluso bonifican. Es decir, cuando tienes una empresa...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.